Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 30 de agosto de 2018. El tema que abordaremos el día de hoy es la transgresión del espacio social en la ciudad neoliberal. Para ello contamos con la grata presencia de los doctores Patricia Eugenia Olivera Martínez, bienvenida.
Muchas gracias.
Y el doctor José Gasca Zamora, bienvenido, compañero.
Muchas gracias, buenos días.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55-36-89-89 con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono LADA sin costo 01-800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx y www.iis.unam.mx. De nuestros invitados. Patricia Eugenia Olivera Martínez es doctora en Geografía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, es maestra en Urbanismo por la Facultad de Arquitectura y es profesora de tiempo completo en Geografía en la UNAM. Sus líneas de investigación son Procesos Urbanos Contemporáneos y Reestructuración Socioespacial, Gentrificación y Movimientos Sociales. La otra línea, Construcción Social del Espacio Cultural, Consumo, Identidades, Derecho a la Ciudad. Algunas de sus investigaciones, Ciudad Neoliberal, Experiencias en Ciudades Latinoamericanas y de España, Ciudades en Disputa, Diálogos entre Espacios Emergentes de Ciudadanía en Europa y América Latina, financiado por el Programa Europeo IRCES. También Género y Globalización, de la cual es responsable la doctora Virginia Ávila de la Facultad de Filosofía y Letras. Y entre sus publicaciones tenemos Polarización Social, el reescalamiento de los espacios del neoliberalismo de la Facultad de Filosofía y Letras. Muchos capítulos en libros, en fin, ellos publican mucho, siempre. José Gasca Zamora es doctor en Geografía por la UNAM, es investigador titular de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Económicas. Como docente es tutor y profesor en el posgrado en Economía y Geografía, así como profesor en la licenciatura en Geografía dentro de la UNAM. ha sido coordinador del Seminario de Economía Urbana y Regional que organiza el Instituto de Investigaciones Económicas. Ha participado como investigador responsable en muy diversos proyectos, entre los que destacan Dimensiones Regionales de la Seguridad Alimentaria en México, el Plan Puebla-Panamá y las Nuevas Estrategias de Desarrollo Económico Regional, entre otros. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores él obtuvo el primer lugar en investigación del certamen Maestro Jesús Silva Herzog, versión interna. Es medalla Alfonso Caso de la Universidad Nacional Autónoma de México y es también distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos del año 2000. Autor de 2 libros individuales, 2 libros de texto, 20 libros colectivos y alrededor de 30 artículos en revistas especializadas y de difusión en temas de desarrollo regional y geografía económica. Los doctores que nos acompañan el día de hoy, distinguidos colegas, coordinarán un seminario internacional del 4 al 6 de septiembre, es decir, próximamente, la semana próxima de hecho, en el Instituto de Investigaciones Económicas. Este evento académico tiene como tema central capital inmobiliario, producción, transgresión del espacio social en la ciudad neoliberal. Los coordinadores a quienes ya he presentado no solamente nos hablarán del contenido, estructura y razón de ser del seminario, sino además compartirán con nosotros sus valiosas reflexiones en torno a este importante tema, pues al respecto han realizado varios libros para dar inicio a esta entrevista pido a los doctores nos informen precisamente sobre objetivos del seminario, cómo está estructurado y quién participará. En forma muy general, por favor.
Sí, muchas gracias, Irma. Bueno, el seminario de capital inmobiliario es un evento muy importante para nosotros. Es producto de forma parte de una investigación que actualmente está en curso y que próximamente vamos a dar a conocer un libro también sobre el tema. El seminario pues básicamente plantea como propósito principal el crear un foro, un espacio de discusión justamente para este importante tema. Nos interesa mucho el explorar los procesos que se han generado últimamente en muchas ciudades. Es el fenómeno de cómo está actuando actualmente el capital inmobiliario. Es un fenómeno que atraviesa muchas ciudades en el mundo. Vemos cómo están cambiando nuestras ciudades a partir de todo este boom inmobiliario, ¿no? De edificación, sí. Tanto para vivienda como para edificaciones orientadas a los servicios, el mercado de oficinas, centros comerciales, toda una gran variedad de procesos que están transformando nuestras ciudades, ¿no? Y están generando una serie de conflictos, de complicaciones muy importantes también para nosotros, porque nos llevan a una manera, digamos, muy distinta de construir el hábitat, ¿no? Los lugares donde vivimos, convivimos como ciudadanos. Y el seminario justamente trata de elucidar algunos de los procesos que se van generando en no solamente en la Ciudad de México, sino en distintas ciudades. Tenemos representantes de Argentina, de Chile, de Brasil, que también van a dar cuenta de lo que está pasando en algunas ciudades de Sudamérica. Sí. Y por supuesto también tenemos la participación de algunos colegas de México, de Mérida, de Tijuana, de Morelia, donde también se encuentran procesos muy parecidos. Es un fenómeno que bastante similar en el mundo, digamos, porque estas formas nuevas, intensivas y extensivas de edificación, pues son fenómenos que están ocurriendo prácticamente en todo el mundo. Es un fenómeno global y está muy relacionado con los procesos de financiarización, ¿no? Anteriormente el ahorro era fundamental, digamos, el ahorro público para llevar a cabo los procesos de, sobre todo del mercado de vivienda, ¿no? Pero hay una gran cantidad, digamos, de dinero que está circulando en el mundo o que está utilizando a través de los fondos de ahorro de los trabajadores, fondos de inversión, y que se está canalizando en negocios inmobiliarios, ¿no? Que es lo que nos interesa también detectar, cómo está dando esta simbiosis entre financiarización y la dinámica del mercado inmobiliario, ¿no?
Es muy interesante y es donde se refleja fuertemente en este momento, eso es cierto. Uh-huh. Opino que es muy pertinente realizar un seminario de esta naturaleza en estos momentos y por ello les pregunto, ¿cómo ha sido el comportamiento del mercado inmobiliario en la Ciudad de México durante, la última década? Uh-huh. Doctora Patricia.
Sí, claro que sí. Bien, el mercado inmobiliario en México ha ido transformándose radicalmente. Justamente si vemos a partir de los cambios en la política urbana de 1982 a la fecha, en donde hay una reforma urbana que iba en consonancia con la reforma del Estado y otras reformas que se dieron en ese momento. Y en particular lo que ocurre es, digamos, la ampliación de la estructura de las organizaciones financieras para sí. abocarse al desarrollo de
para facilitar, para estimularlo, facilitar. Sí.
Entonces se crean grupos financieros, se privatizan uh-huh. algunas empresas paraestatales, se crean nuevos fondos, instituciones, para dar cabida a los programas de desarrollo, ya sea y producción de vivienda pública y bueno, también privada,
sí, sí.
así como otros equipamientos que son, por ejemplo, de comercio o de los servicios, industria también, por supuesto, se empiezan a generar una gran cantidad de consorcios público-privados para dar lugar a la formación de, digamos, ampliación de puertos industriales, sí. Algunos desarrollos como parques industriales, que ya era una política anterior, pero empieza a tener cierto auge, y hay un redireccionamiento, digamos, de la industria hacia las fronteras, hay un crecimiento del turismo en México, y eso dinamiza muchísimo el mercado inmobiliario, aprovechando, bueno, las costas que tenemos, y bueno, se van desencadenando nuevos patrones, digamos, de edificación, de aglomeración de ciudades nuevas que están apareciendo. Cancún es una de ellas, bueno, desde los 70s, pero ya ahorita es una de las ciudades más grandes del país. En fin, sí, son procesos muy, muy dinámicos en el tiempo.
Sí, es cierto. Mm. Han conformado, como decía bien José, en verdad han crecido a la par que la financiarización, que este fenómeno de la financiarización abarca, ¿verdad? Lo ha estimulado tanto que ha provocado, bueno, serios, muy serios problemas en las ciudades, ¿verdad? En las zonas urbanas. Bien, estamos en Momento Económico conversando con la doctora Patricia Eugenia Olivera Martínez y el doctor José Gasca Zamora en el tema La Transgresión del Espacio Social en la Ciudad de México, a través de nuestro programa Momento Económico de Radio UNAM, y vamos a hacer un puente informativo y musical en el que escucharemos bellísimas interpretaciones de Oscar Peterson sobre música de Gershwin, y bueno, por supuesto, volveremos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89.
Continuamos en Momento Económico.
Muy bien. Independientemente de este fenómeno todavía tan debatido de lo que es la financiarización y que ha sido un gran estímulo, como decíamos, para este, digamos, esta expansión inmobiliaria, ¿puede ser considerado este mercado como una expresión de desarrollo económico?
Sí, sí, hay dos aspectos que, digamos, son los dinamizadores del mercado inmobiliario. Uh-huh. El primero es la demanda de viviendas, ¿no?, que es todo lo que es la parte del mercado residencial, propiamente. Claro. Y la segunda son las transformaciones, las dinámicas y transformaciones económicas que están sufriendo muchas ciudades, ¿no? Hay que recordar que, por ejemplo, la Ciudad de México y otras tuvieron su etapa de oro de empresas fordistas, ¿no? Sí. Había muchas zonas industriales y estas zonas se han venido perdiendo. O sea, la transición, digamos, productiva es un fenómeno también de muchas partes del mundo. Y en la Ciudad de México es muy particular porque todas estas zonas que se están desindustrializando, ¿no?, vaciando, digamos, están dejando muchos predios muy importantes, porque son enormes los terrenos para industrias, para bodegas, para antiguos equipamientos, que van dejando y que de alguna manera son ocupados ahora por nuevos proyectos inmobiliarios, ¿no? Son porque en la ciudad no hay muchas reservas de suelo ya, internamente hablando, pero estos lugares que van dejando las empresas, por ejemplo, sí, en esa zona del norte de Polanco, por ejemplo, ¿no?, que estaba la General Motors, la Chrysler, empresas automotrices en una época. Entonces que ahora hay un proyecto muy importante, digamos, del empresario Carlos Slim, ¿no?, donde se montó toda esta parte de lo que es el norte de Polanco, ¿no?, el nuevo Polanco que le llaman desde una perspectiva más mercadológica, y que son ocupados sobre todo por corporativos, por edificios de orientados al mercado de oficinas, ¿no?,
por
infraestructuras comerciales, ¿no?, equipamientos comerciales, centros comerciales, ¿no?, y una gran variedad, digamos, de posibilidades, incluso lo que son los llamados usos mixtos, ¿no?, que mezclan en las partes de abajo usos industriales, después arriba hay oficinas o hay departamentos, ¿no? Se dan estas mezclas que también van apareciendo en la ciudad. Sí. Entonces, por supuesto que estas dinámicas económicas son muy importantes. Otro fenómeno también económico es el comportamiento que tienen los mercados laborales, ¿no? En la medida que hay mercados laborales emergentes, sobre todo de, uh-huh, pues de profesionistas, de gente más preparada, algunos otros le llaman las llamadas clases creativas, digamos, ¿no?, que están muy orientadas hacia sectores de innovación, por ejemplo. Esto ocurre principalmente en otras ciudades en Asia y en Estados Unidos. Pero en México se empieza a ver, digamos, un cambio de perfil también en algunas zonas, ¿no?, con una preferencia muy específica de estos nuevos perfiles, sobre todo de jóvenes, ¿no?, ubicados en servicios, que van eligiendo cierto tipo de localizaciones y dinamizando, por consecuencia, un mercado residencial de ciertas características. Y esto sucede mucho, por ejemplo, en las áreas cercanas al centro histórico o en el pericentro, ¿no? En la colonia Roma, en la colonia, sí, Condesa, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, que ha tenido una dinámica muy específica, uh-huh, de un cambio de perfil de población, ¿no?
Es cierto.
Y que ya no es la misma que se tenía hace 40, 50 años, ¿no? Uh-huh. Entonces, es un fenómeno que también está ligado al mercado laboral, ¿no? Estos cambios de perfiles en los empleos, pues van dinamizando de alguna manera nuevos fenómenos residenciales, ¿no?
Es cierto. ¿Quiénes son, doctora Patricia, los dueños del capital inmobiliario en México? ¿Tiene así poco más o menos una visión de los principales?
Digamos, sí, continuando con la idea que planteaba José, justamente son grupos muy poderosos, pero son, digamos que en cierta medida, reducidos en términos del número de consorcios que se abocan al desarrollo inmobiliario. Según la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, son alrededor de 80 grupos, ¿no? Sí, pero controlan un porcentaje muy elevado de la producción inmobiliaria en las ciudades mexicanas. Por ejemplo, en la Ciudad de México, esta organización, la ADI, controla alrededor del 80% de la producción de inmuebles en la Ciudad de México.
Muchísimo, sí.
Es altísimo, elevadísimo. Uh-huh. Y son desarrollos a gran escala. Es decir, estos edificios de los que hablaba José, verticales con 40 pisos, de 20 a 40 pisos, con mercados de vivienda plus, vivienda de lujo, y centros comerciales, en fin, son estos grupos los que controlan este tipo de desarrollos. Lo que nos habla justamente de un problema de desigualdad en términos del acceso a vivienda, a servicios, a las esferas del consumo, ¿no? Entonces, va asociado justamente este control del capital inmobiliario en las ciudades con los desarrollos concentrados en ciertas áreas que pueden ser las centrales, áreas centrales, o lo que se está denominando ahora las nuevas centralidades, como por ejemplo Santa Fe o Carso u otros, que están generando una serie de desarrollos inmobiliarios para atraer otros usos, digamos, complementarios, pero el problema es que van desplazando a la población que residía en estas áreas, ¿no? Que generalmente o eran, como mencionó José, en las áreas industriales. Hay una transformación en cadena muy importante. Las viviendas, las bodegas, las viviendas obreras junto a bodegas o a talleres
desaparecen.
Claro. Esa gente se tiene que ir a otro lugar, y generalmente son a las periferias urbanas. Entonces hay una concentración de la riqueza en ciertas zonas de la ciudad y en otras, bueno, se diluye y persiste, ¿no? La informalidad, que es como lo que estamos viendo en América Latina particularmente, ¿no? Y por eso va a ser muy interesante contar con las experiencias de estos investigadores que vienen de América del Sur.
Muy bien, vienen varios investigadores de América
del Sur. Sí, de América del Sur vienen tres. Uh-huh. El doctor Rodrigo Hidalgo, de la Universidad de Chile, el doctor Pablo Chicolela, de Buenos Aires, el doctor Sanfelici, de Río de Janeiro.
Muy bien. Entonces,
y de Costa Rica también.
Muy bien. ¿Cuántas mesas constituye el seminario?
Tenemos seis sesiones, Irma.
Seis sesiones.
En la primera sesión, pues va a haber todo un posicionamiento, de una especie como de contexto, ¿no? Para dar, digamos, analizar las grandes tendencias que tiene el fenómeno inmobiliario a nivel global. Uh-huh. y cruzarlo también con el tema de la financiarización, ¿no? Que es algo que, insisto, que es muy importante, ¿no?
Claro que sí,
que es lo que hemos visto en los estudios que hemos hecho. En ese mismo día, en la segunda mesa, está planteada la mesa propiamente internacional, que es donde vienen estos investigadores, justamente a dar cuenta de lo que está ocurriendo en Santiago de Chile, en Buenos Aires, en algunas ciudades brasileñas y en San José de Costa Rica también, ¿no? Sí. El segundo día también tenemos dos mesas, ¿no? Una mesa va a estar dedicada a las cuestiones de casos específicos de segregación urbana y gentrificación que están ocurriendo en algunas ciudades, tanto en la capital como en las del interior del país, ¿no? Se van a analizar también algunas cuestiones de lo que son las regulaciones inmobiliarias, ¿no? Es el tercer día, ¿no?
Muy importante.
Donde va a estar la doctora Olivera. Uh-huh. Esta participación que tienen los actores, ¿no? Esta reconfiguración de los actores en todo lo que es el mercado inmobiliario. Y aterrizamos con una parte, digamos, como más de lo que es la transgresión propiamente, ¿no? O sea, por transgresión entendemos todos esos conflictos que se van generando, justamente porque las regulaciones tienden a flexibilizarse o tienden a evadirse, ¿no? En un contexto, digamos, de gobiernos facilitadores, ¿no? Y corruptos, ¿no? Que hay que decirlo. Ajá. Y entonces pues se generan una serie de tensiones y de conflictos con los residentes, sobre todo los que están en los entornos inmediatos donde se desarrollan estos procesos, ¿no? Y se analizan a partir de esas problemáticas, pues algunas de las opciones, digamos, o de las perspectivas que de las organizaciones sociales o de una perspectiva, digamos, distinta. Uh-huh. O académica, se están planteando, digamos, como posibilidades, digamos, de entrar en opciones alternativas para uh-huh. construir hábitat, digamos, en la ciudad. Exacto. ¿No?
¿Hasta qué punto, no sé si estén informados, hasta qué punto ha sido modificado el marco legal de la construcción?
Sí, ha habido también cambios drásticos en ese sentido.
Es esto.
Ajá. Porque, por ejemplo, en esta, la zonificación urbana se transformó justamente en el momento en el que las industrias empiezan a migrar o hacia el norte o entran en quiebra y demás. Entonces, esos grandes predios aparecen en la legislación, en la zonificación urbana, como áreas potenciales de reciclamiento para usos comerciales, para usos
de
intensivos,
servicios generales.
Ajá. Entonces se transforma muy rápidamente. Por el otro lado, pues está en las franjas costeras mexicanas, en donde no se permitía, digamos, la construcción. Bueno, ahí en 2013 aparece una reglamentación donde es posible, ¿no?, tener concesiones por 30 años, 90 años para la edificación de hoteles y infraestructura turística. Asimismo, bueno, ha tenido hasta cierto punto bajo impacto la utilización del ejido, o más bien dicho, la participación del ejido en el mercado inmobiliario para, digamos, su desarrollo. Esto ha ocurrido, pero básicamente en la Ciudad de México, en la zona noreste, ya en colindancia con el Estado. Exacto. El Estado de México. Entonces sí ha habido una serie de cambios
de transformaciones en el marco legal.
En el marco
era
legal.
De esperarse la tanto, desregulación y luego una re-regulación a modo, ¿verdad?
Tanto local como federal.
Claro, claro. A ver, el problema fundamental de este tema es el hecho de que el desarrollo inmobiliario justamente consume o transgrede los espacios de las ciudades. Esto genera grandes controversias, por supuesto, ¿no?, entre particulares, sociedad y gobierno, sobre todo al manifestarse accidentes, como ya sabemos, u otro tipo de incidentes que rodean el hecho. La pregunta sería, ¿cómo regular de manera efectiva ese desarrollo? Bueno, ahí hablamos pues que se regula, pero con a modo de mantener sobre todo las formas de construcción, la transgresión total, ¿verdad?
Ahí sí es necesario, creo yo, un cambio radical en términos de la regulación del crecimiento urbano y sobre todo de lo que se edifica.
Sí.
Porque sobre todo recordando que vivimos en una ciudad, la Ciudad de México, que fue un lago, donde hay una gran cantidad de limitantes en términos de que implican riesgos para las personas que aquí residimos, por el hecho de contar con zonas que son muy frágiles, en donde se aceleran, se magnifican las ondas sísmicas y producen, bueno, lo que ocurrió el año pasado y lo que ocurrió en 85. Los geofísicos prevén que puede haber otras condiciones todavía peores,
pues,
¿no?
Sí.
Entonces, estamos viendo en la periferia de la ciudad, fuera de la zona del lago, también otro tipo de problemas como deslizamientos, como derrumbes, como hundimientos de mina, etcétera. Entonces, eso implica que debe regularse la ciudad nuevamente en términos de los problemas relativos a los sismos, a la diversidad de ondas sísmicas que existen, y eso es muy complejo y lo manejan los geofísicos.
Pero que además es.
Y que existe, o sea, es un riesgo latente.
Así es.
Como esta situación que tiene que ver con el agua en la ciudad, que es uno de los recursos más demandados, uno de los bienes más demandados por la ciudadanía, y en donde se requiere justamente políticas para conservar estos pequeños vasos que se pueden recuperar dentro de la Ciudad de México, ¿no? Precisamente donde hubo un colapso hace poco en uno de los techos, esa zona es un vaso, es un pequeño vaso, y seguramente tiene hundimientos diferenciales, y esto fue alguna de las causas que generó el problema. Han aparecido pequeños afloramientos de agua y desafortunadamente se construye en lugar de que se conserven y se canalicen para el consumo de las colonias, en este caso del sur de la Ciudad de México,
sí.
Se construyen edificaciones. Entonces sí se necesita un marco muy específico, como hay uno de los participantes, el doctor Azuela, tiene una tesis muy, muy buena en torno a la necesidad de regular lo que se edifica, ¿no?
Así es. Qué necesario es, la verdad, qué importante el tema en esto, ¿eh? Pues estamos aquí conversando con nuestros compañeros y amigos, Patricia Eugenia Olivera y José Gasca. Vamos a un breve corte musical y regresaremos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. es el 55 36 89 89. En Momento Económico.
Bien, quiero antes que nada reportarles que tenemos algunas llamadas de don Jorge Rodríguez, que los felicita mucho, y bueno, nos pregunta aquí qué libros se han escrito sobre FOBAPROA. ¿Algunos que recuerde?
Pues el de López Obrador.
Yo también es el que recuerdo. Y recuerdo alguno de una autoridad de jurídicas muy interesante también, pero no sé, realmente como no estábamos en el tema realmente eso de FOBAPROA. Discúlpenos, si gusta usted llamar después, con mucho gusto le daremos información. Don Agustín Mondragón los felicita también, y dice, el problema consiste de raíz que el neoliberalismo a través de los gobernantes de las naciones está protegiendo a un grupo muy reducido de inversionistas que están acumulando riqueza, que no reproducen fuentes de trabajo como hacía la religión con los bienes en manos muertas. Bueno, ¿les merece alguna reflexión?
Pues básicamente lo que se ha comentado, estaríamos de acuerdo. O sea, claro. Y es un fenómeno global, y las empresas son muy pocas, digamos, que tienen un gran control de lo que
se... Hay un fuerte oligopolio mundial, ¿verdad? Son corporativos muy cerrados, sí. y muy amplios en poder, ¿verdad? En poder, sobre todo económico. Bueno, también dice, en México, el mismo señor Agustín Mondragón, dice, en México el neoliberalismo mantiene el monopolio en unas cuantas personas que muchas veces se dedican a lavar dinero y no a generar fuentes de trabajo. Al quitar la palabra monopolio por la palabra preponderante, dejan sin efecto los artículos de la Nación para que estos monopolios no sean castigados por los gobernantes. Estando de acuerdo, digo, Andrea, sí. López felicita a la invitada y al invitado y al programa. Dice, es una investigación fascinante. Muy bien. Aquí yo diría, ¿qué tanto, o más bien una reflexión que yo les pregunto también, qué tanto puede llegar a mermar o afectar las capacidades o recursos naturales de la ciudad este desarrollo inmobiliario?
Bueno, ya se había comentado algo, pero yo quisiera aquí ampliar.
Sí.
Es el hecho de que en la medida que se van generando estos procesos de inmobiliarios en dos modalidades, una de manera extensiva, o sea, sobre todo de crecimiento hacia la periferia, digamos, más horizontal, pues tiene un efecto sobre la invasión de áreas productivas, por ejemplo, claro. de áreas de reservas naturales, ¿no?
Claro.
Que se vean, más hay que ver los cerros cómo se han tapizado en los últimos años, ¿no? Y que son zonas que antes proveían servicios ambientales para la ciudad, eran zonas de recarga, de captura de carbono, generaban, los árboles generaban oxígeno, ¿no? Y todo eso ha venido perdiendo, entonces sí tiene una relación. Sí. Y en el caso de las ciudades internas, de los espacios internos de las ciudades, tiene que ver con el modelo de intensivo de edificación en altura, digamos, en vertical. Y eso colapsa los lugares, ¿no? Aquí vemos muy cerquita un proyecto que es el proyecto Mítica, el que está ahí en Avenida
Churubusco
y Avenida Universidad, ¿no? Uh-huh. Que va a ser una torre muy grande, pero ese lugar ya de por sí está muy complicado en términos de movilidad. Y eso, si le agregamos los cientos de personas que van a llegar a vivir o usar servicios, pues va a generar un colapso, digamos, en la movilidad, va a demandar más recursos, ¿no? Recordar que ahí está un barrio antiguo, el barrio de Joco, ¿no? Que ha venido desapareciendo, por cierto, ¿no? Porque se lo ha venido tragando, digamos, todos los nuevos desarrollos alrededor, y ya con Mítica, pues va a ser prácticamente el colapso de ese lugar, ¿no? Entonces, consumen más servicios públicos, demandan más servicios públicos, consumen más agua, ¿no? Y eso tiende a un colapso, digamos, de lugares muy específicos. Eso se ve mucho, por ejemplo, en Polanco, ¿no? Tenemos ahí en el instituto dos colegas que viven en Polanco. Nos han platicado que a veces tardan, están como a 500 metros del circuito interior y tardan media hora solamente en salir de su departamento para llegar al circuito interior, porque está colapsado la parte de la movilidad, ¿no? Y esos son problemas que se generan. A la vez tiene efectos pues también derivados, que es el tema de la contaminación ambiental, ¿no? Porque
por supuesto,
la medida que se colapsan los traslados, o se generan muchos viajes desde la periferia, pues eso aumenta, digamos, las externalidades ambientales, ¿no? Negativas.
Así es. Uh-huh. Voy a mencionarles otra llamada de Emilio Reza, si me permiten, que los felicita mucho. Dice, ¿qué opinan del concepto de centrificación, que hemos destacado con movilizaciones en defensa de los departamentos debido a amenazas de desalojo desde el gobierno de Mancera?
Supongo que se refiere a gentrificación, o bueno, ahí en España se está utilizando el término de centrificación. Hay un
aquí
autor
dice centrificación, sí,
que habla de la centrificación, es decir, de cómo el centro de la ciudad, de las ciudades en general, donde hay programas de renovación, de revitalización y otros nombres, pues lo que ocurre es que efectivamente, como son las zonas más antiguas y más deterioradas, generalmente hay una densidad mucho más alta, los dueños normalmente, bueno, pues ya no invierten tanto porque esas edificaciones son más bien en renta para bodegas o lo que sean, también residencias, tienden a deteriorarse, y en ese sentido, bueno, pues las inmobiliarias que están interesadas en ubicarse en estas áreas centrales, generalmente, pues sí, buscan remodelar estas edificaciones, pero después al adquirirlas o también rentarlas, generan un fenómeno que es justamente el de desplazamiento. Uh-huh. Pero esto no solamente ocurre en áreas centrales, ahora está ocurriendo en la ciudad interior, en las periferias, en los suburbios, ¿no? Uh-huh. Donde hay áreas que justamente entran en declive, pero tienen vías de comunicación o tienen servicios o tienen elementos o tienen infraestructuras que para los inversionistas inmobiliarios les resulta atractivo, ¿no? Para sí, colocar allí otro mercado de vivienda o de servicios o de comercio. Sí. También quería comentar algo respecto a lo que decía José.
Sí.
En torno a esta calidad, este deterioro de la calidad ambiental en la ciudad. Justamente aquí en la Ciudad de México, el gobierno local quería vincular, que fueran vinculatorios el programa de desarrollo urbano de la Ciudad de México y el programa de ordenamiento ecológico. Sin embargo, no se ha podido concretar. Hay un proceso muy importante que está afectando estas áreas naturales, digamos, protegidas, que es justamente los bordes de la ciudad con estas áreas donde están ocurriendo estos procesos de crecimiento hormiga y se están ocupando esas.
¿Cómo cuáles?
En el sur, en Tlalpan, sí, Tláhuac, toda la franja sur desde Tláhuac, Xochimilco, Tláhuac, Tlalpan, son áreas donde entra en contacto el crecimiento urbano y el área natural protegida. Esas áreas que se denominan, en realidad es una franja, se le denomina el borde activo.
Aquí es interesantísimo yo pregunto aquí, hay el caso de la zona de Tláhuac, que incluso está sufriendo hundimientos en las partes construidas. La gente está saliéndose ya de sus viviendas porque están viendo cómo se abren socavones, grietas inmensas, y está brotando agua. Es porque está afectando, digamos, un área natural. ¿O qué pasa ahí? Ustedes que conocen esto bien, me parece muy importante porque está sobrepoblada la zona. Entonces, bueno, no está poblada por gente de altos recursos, sino por el contrario, y les han dado
me parece que les ofrecen 2-3 meses de renta para que se salgan de allí y que según esto van a arreglar, porque es muy duro cuando están viviendo allí que empiecen a meter maquinaria y no pueden atravesar, no pueden llegar a los centros de consumo, de, por ejemplo, a los mercados, los niños no pueden llegar a la escuela. Es muy difícil a partir del último sismo. Se volvió eso muy serio y yo pregunto, ¿es una zona protegida la que están afectando y por eso hay estos, no sé, niveles de agua y rompimiento, fracturas, digamos, de todo el terreno? No entiendo, porque sí es, bueno, un abuso, ¿no? Muy grande de haber construido en una zona que es más bien, supongo, lacustre.
Exactamente.
Pero supongo, porque ya es muy difícil saberlo, y la gente que ha comprado sus viviendas ahí, porque son adquiridos, son departamentos adquiridos por la gente, tiene que abandonar.
Sí, pues algo de lo que señalan los que estudian, digamos, estos procesos geomorfológicos y geofísicos, es que de entrada ya hay fracturas en la ciudad.
Sí.
Con el sismo se reactivan, con la extracción de agua hunde el suelo. Entonces entra en combinación ahí una serie de situaciones. Además, las capas, estas de sedimentos lacustres, son muy sensibles a los movimientos de sísmicos. Entonces es una conjunción de factores que están generando justamente estos procesos de hundimiento, de fracturamiento, de agrietamiento, deslizamientos en la zona metropolitana. Entonces, por eso decía hace un rato, si es necesaria un reordenamiento, una nueva, digamos, agenda que señale dónde se puede construir, con qué densidad, o si se tienen que dejar espacios abiertos, ¿no? Precisamente para garantizar el suministro de agua, para evitar hundimientos, para evitar todo esto que hemos señalado.
Sí, ¿no? Más bien hay como un apresuramiento en hacer construcción actualmente, y eso a mí me parece muy preocupante, porque lejos de sentarse a pensar, bueno, qué vamos a, cómo vamos a requisitar la construcción, no, nada, parece que esto va viento en popa,
sí,
porque
habla
deja
de,
mucha
como
lana,
el sellamiento del suelo con construcciones, y eso impide muchas...
Qué grave, ¿no? Es muy delicado y es un, bueno, por demás, difícil problema urbano, ¿no?
Sí,
que ya se va volviendo hasta como que rural, porque va invadiendo partes rurales cercanas a la ciudad, ¿no?
Sí, es que fíjate que hubo ahí un problema en las administraciones anteriores, que fue una agresiva política de vivienda, ¿no? Durante, sobre todo inició con Fox y siguió con Calderón. Entonces, para bajar los indicadores de pobreza, ¿no? Y uno de los temas incluso de las estas agendas internacionales, los objetivos del milenio, era el tema de la vivienda. Entonces se dedicaron a dar facilidades a las constructoras, y las constructoras, el mejor negocio de las constructoras es edificar en áreas de suelo barato que está en la periferia, ¿no?
Sí.
Con casas de interés social, a costos de interés social.
Uh-huh.
Y esto generó un mercado muy amplio de vivienda, pero que en algún momento se tuvo que colapsar porque no porque estuvieran mal construidas a lo mejor, sino porque tienen nulos criterios de planificación urbana.
Eso es.
¿Qué quiere decir? Que construir a 20, 30 kilómetros de la ciudad, o sea, ya no es viable para la ciudad. O sea, hay gente que donde se construyen nuevas unidades, no tiene acceso a un mercado, no tiene acceso a transporte,
así
¿no?
Es, sí.
Transportarse, si lo consigue, tarda 2 horas en ir y venir, en ir y 2 horas en regresar de la ciudad.
Uh-huh.
Y eso hace muy costoso. Entonces, ¿qué pasó en ese proceso? Pues que muchas viviendas se abandonaron, ¿no? Entonces, está todas millones de viviendas que detectó el último censo de población, que se abandonaron simplemente, ¿no? Porque la gente se tuvo que regresar a la ciudad interior, donde rentaba a lo mejor, y que en términos de costos pues era mucho mejor que haber comprado una vivienda sin servicios, ¿no? Sin equipamiento en la periferia.
Uh-huh.
Entonces esto genera una serie de complicaciones. Posteriormente, y esto lo vuelvo a relacionar nuevamente con la financiarización, ya cuando entró, cuando se creó la SEDATU, cambiaron las normas, ¿no? Entonces dijeron, no, pues ya no nos interesa promover el modelo de ciudad hacia la periferia, sino recuperar, digamos, proyectos hacia el interior. Y entonces dejaron colgadas a todas estas desarrolladoras y constructoras, ¿no? Urbi, Geo, todo eso. Fue la crisis que tuvieron, porque ya no pudieron vender viviendas, porque les cambiaron la jugada, ¿no? Entonces, claro, todo lo que pudieron haber captado de fondos de ventas de esas viviendas, ya no los tenían simplemente, ¿no? Ya no pudieron tener fondos para apalancar nuevos negocios y se fueron a la bancarrota. Muchas veces después fueron rescatadas por el mismo gobierno, ¿no? Pero es esa forma en cómo se van articulando un fenómeno urbano con un fenómeno económico, ¿no? De la crisis.
Así es, un gran fenómeno, sí, de crisis, que sí, una crisis que no ha parado desde 2008, vamos, hemos tenido altibajos, pero ha sido una perenne crisis.
Sí, sí, sí.
Y esto,
sí,
pues, se ha reflejado muy ampliamente en la cuestión de las ciudades, ¿no? De su estructura, de su buen manejo. ¿Cuál creen ustedes que es más riesgoso o más, no sé, más difícil de resolver, si ese crecimiento urbano interno o ese crecimiento urbano periférico?
Yo creo que ahí hay que considerar que un elemento que aglutina, digamos, la vida urbana es el espacio público. Pues, el espacio público entendido, sí, como aquel espacio en donde la gente puede reunirse, puede ir a hacer sus compras diarias en el mercado o donde sea, ir a la escuela. Todos estos espacios públicos deberían nuclear los desarrollos inmobiliarios.
Ay, Dios.
Y no lo que comentaba José, que fue en Ixtapaluca, en Huehuetoca, en Amecameca,
sí, sí, sí,
donde no había escuelas, no había avenidas, no había rutas de transporte, eran suelos fértiles con amenaza de riesgo volcánico. Uh-huh. Las casas tan pequeñas que no eran aceptables para una familia, entonces se generó toda una dinámica económica muy fuerte, porque las empresas fueron a la quiebra, la gente ya no quería pagar a tasas crecientes, además tan lejos,
sí,
y con costos muy altos de transporte y demás. Sí. Entonces, uh-huh, sí, fue todo un encadenamiento de procesos muy fuertes. Bien. Y se abandona esa política, y ahora la de la ciudad central está generando esto que mencionábamos, colapsamiento de vialidades, hundimiento por la extracción
de agua,
el peso de las construcciones, de las edificaciones, las situaciones específicas en Ciudad de México. En otras ciudades como Guadalajara y Monterrey, bueno, también hay una especie de réplica de lo que se hace acá,
sí,
en torno a estos grandes centros habitacionales, grandes desarrollos comerciales, pero esperemos que no lleguen a estos niveles, ¿no?, de lo que estamos viendo acá en Ciudad de México.
Efectivamente. Bueno, vamos a hacer una breve pausa musical. Regresamos.
Está escuchando Momento Económico.
Thank you.
Continuamos en Momento Económico.
Tenemos más llamadas. Miren, Rosario Velázquez los felicita y felicita al programa. Muchas gracias, señorita Rosario. Dice, no se puede comprender a la ciudad con la falta de campo, de la agricultura. ¿Qué podemos entender como ciudad? El panorama, el espacio con la actividad primaria tiene que ver con el espacio social.
Bueno, hay, digamos, una de las políticas de ordenamiento ecológico de la ciudad es justamente dar la alternativa a las familias, a las personas que habitan en ese borde activo, para transformar su actividad en alguna más rentable y no vender un pedacito de su terreno para sobrevivir. Y en ese sentido, bueno, lo que falta es articular a los productores, a la gente que sabe cultivar la tierra y puede producir agricultura, productos agrícolas para el consumo urbano. Eso es algo que se tiene que pensar, y cómo se puede articular a productores y a consumidores, ¿no? Como una forma alternativa de la agricultura urbana, que pues es muy necesaria.
Claro, eso decía yo, porque hay un momento en que como que se pierden los límites y parece que no es un problema urbano sino rural, o viceversa, y creo que eso es en ambos sentidos, ¿no?
Sí.
No sé. Bueno, doña Hilda de San Román, muchas gracias por sus felicitaciones. Dice, el concepto es gentrificación. Habla de la transformación en las sociedades violentas, en las comunidades, en zonas donde se siembra un malestar a través de la droga, la prostitución, la violencia, para que la gente migre vendiendo barato y esas zonas pasen a manos de las inmobiliarias. ¿A dónde va toda esta gente? ¡Oh! Ya hasta me puse chinita. ¿Qué opinan ustedes?
Bueno, pues es, sí, es que la gentrificación justamente es eso, es un reemplazo de los residentes originales, ¿no?
Sí.
Por gente que llega porque los barrios se abandonaron, ¿no? Ya no hubo inversión pública, ¿no? Y se deterioraron con el tiempo. Entonces, esto en algún momento llega a un punto en que se vuelven muy atractivos para las empresas inmobiliarias,
sí,
¿no?
Claro.
Que los adquieren o que presionan para que se vendan y ya desarrollan sus propios negocios, ¿no? Generalmente contextualizados en las áreas centrales de la ciudad, aunque como decía la doctora Olivera, ahora se presentan fenómenos en muchas partes de la ciudad, no, no solamente sí, en los,
así es,
las áreas centrales.
Sí, complicado, ¿eh? Bueno, doña Hilda hace una reflexión final, dice, muchos funcionarios tienen intereses en las empresas constructoras y son dueñas de estas. Pues sí.
Hay un caso muy famoso.
Sí, mucho. Sí.
Uno, entre otros.
También Ana María Castro dice, felicidades a los invitados y al programa. En el centro de Mérida hay muchas casas vacías que se están cayendo y a las afueras se están creando nuevas colonias. ¿Por qué ocurre esto?
Sí. Hay una dinámica fuertísima de capital inmobiliario hacia ciertas ciudades, turísticas sobre todo, y Mérida es una de ellas. Entonces uno puede ver, el centro todavía conserva ese carácter tradicional, pero en unos cuantos, digamos, decenas de metros alrededor están desarrollando grandes conjuntos habitacionales y comerciales.
¿Por qué han quedado estas casas? Pues son caserones muy hermosos, porque sí, Mérida era preciosa hace unos 30 años, una cosa así, ¿no? Y bueno, dice aquí la persona que debe conocer la ciudad recientemente que están vacías.
Bueno, no sé si están todas vacías,
Hay una tendencia, digamos, a abandonar eso, ¿verdad?
Sí, aunque hay un recambio, hay gente que está llegando y está adquiriendo esas viviendas. Hay muchos extranjeros, norteamericanos sobre todo, que están comprando.
De hecho, muchos centros históricos como que tienen una tendencia, que tienen como su etapa de esplendor, ¿no?
Sí, sí.
Y ya después van decayendo porque van surgiendo otros lugares atractivos, sí, también en las ciudades. Y porque también hay como un recambio sociodemográfico, ¿no? De muchas áreas céntricas. Sí. Y esto pasó aquí en el centro histórico, ¿no? De ser un centro que estaba anteriormente poblado, hasta prácticamente se ha vaciado y lo han ocupado ahora negocios, ¿no? Que probablemente pueda ser el futuro de esas casas
casas antiguas, digamos.
Que está comentando, ¿no? En la llamada, que son procesos, digamos, de sustituir o de recambio, ¿no? tipo habitacional a tipo comercial o de servicios, ¿no? Sí. Porque el centro sí va a seguir siendo, digamos, un lugar muy atractivo. Finalmente es el lugar de mayor
afluencia, ¿no?
Afluencia dentro de las ciudades, sí. Y si a eso le podemos agregar algunas políticas de promoción, ¿no? Uh-huh. Que se generan como claro. En el centro histórico de nuestra ciudad en los últimos años, pues aumenta nuevamente, digamos, hay una reactivación, digamos, de nuevas actividades. Y en el caso de Mérida, por ejemplo, y otras ciudades, están estos desarrollos, estas como pequeñas ciudades que se dan a las afueras, ¿no? Que son modelos también residenciales, sí, donde, sí. Donde son modelos cerrados, digamos, ¿no? Y que son muy atractivos para un segmento de población que busque ese tipo de lugares, ¿no? Más sí. Exclusivos.
Quizá turismo, digamos que este aliento al turismo, y turismo. Puede ser en mucho, pues que se convierte en museos y, uh-huh. y centros de uh-huh. venta de cosas, no uh-huh. sé.
Sí, por cierto, bueno, invitamos a los radioescuchas para que acudan al seminario porque se sí, van claro. a presentar precisamente uh-huh. estudios sobre Mérida, sobre Monterrey, Rosarito, la costa de Quintana Roo, entonces uh-huh. van uh-huh. a tener oportunidad de ver todos esos procesos. Uh-huh.
Pues lamentablemente se nos terminó el tiempo, pero ha sido muy, muy, muy bueno el aprovechamiento que hemos hecho conociendo de cerca todos estos conceptos que ustedes ahora investigan y llevarán a un seminario. Asistan al seminario. La finalidad de este programa de Momento Económico es básicamente de difusión de la cultura económica, política y social de este país. Muchas gracias a todos ustedes por estarse comunicando. Gracias a los controles técnicos a cargo de nuestra amiga Socorro Montes y de la producción de Santiago Hernández y de Araceli Martínez. Coordinación y conducción a cargo de una servidora, Iba Manrique, quien les desea muy buen día, pero mejor fin de semana.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.